Bueno, estaba hermoso esto, no es, estoy ansioso esperando el día en el parque. Ahora, abran sus Biblias a Éxodos número 20. Esta mañana estamos viendo el mandamiento número 5 que vimos la semana pasada. Quizás lo terminemos la semana próxima. Imagínense, estamos con un verso. Tengo algunas cartas que leer. Alguna es de una muchacha que, yo creo que era una muchacha, una de 10, que viene de 18 niños, dice, oh, de veras que hemos aprendido a honrar a nuestro padre y nuestra madre. Oraremos antes de comenzar. Señor, te damos este tiempo. Hemos venido a este lugar donde nos sentamos en sillas por los próximos minutos. Acerca de este mensaje, presentamos nuestro cuerpo frente a ti como sacrificio. Te pedimos que nuestras mentes estén enfocados, nuestros corazones estén totalmente abiertos, así que tú desde el cielo nos hablas a nosotros en la tierra con tu palabra, por tu espíritu, acerca de estos asuntos relacionados entre nosotros. También deliberadamente quitamos todas las imaginaciones que ahorita podamos tener, algunas paredes que habemos levantado entre nosotros para que tu espíritu esté ampliamente en nosotros, lo pedimos en el nombre de Jesús. Había un grupo de padres que esperaban sus niños, estaban en la sala de maternidad, de donde se nacían los niños. Vino una enfermera. Vino a la sala de espera y le dijo a los papás que estaban ahí sentados con felicidades, tú estás papá de cuates, el papá no esperaba cuates. Él se paró y le dijo, oh, qué coincidencia, yo de veras que juego para los mellizos de Minnesota. Él pensó que era coincidencia, se fue. Un poquito más después vino otra vez la enfermera a otro papá que estaba ahí y le dice, felicidades, usted es el papá de triplets. Él se quedó asustado y le dice él, qué interesante, será coincidencia, pero es que yo trabajo para la compañía de 3M Company. Entonces estaba otro muchacho que estaba allí, ese simplemente se desmayó y dijo la enfermera, ¿está usted bien? Dice, no, es que yo trabajo para la compañía de 7-Up. Tener niños es una responsabilidad. Ser hijo es una responsabilidad. Porque esto significa lo que este mandamiento nos dice. Honrar a nuestro papá y nuestra mamá. Pues la semana pasada simplemente le dimos un vistazo en general. Generalmente dice que las relaciones son preciosas con las familias. Y es precioso. También es precurioso, porque hemos sido atacados para guardar este mandamiento en esta cultura es difícil. Pasamos de la generalidad a ver específicamente, vamos a ver la sustancia de este mandamiento, qué hacemos prácticamente para honrar a nuestro papá y nuestra mamá. Y finalmente, lo seguro de este mandamiento. Alguien dice que los 10 mandamientos son las cosas que principalmente nos provienen del dolor. Si ustedes lo piensan así, pues en verdad hace sentido. Porque Dios quiere que tengamos salud. Pues me gustan esos 10, que esos 10 principales nos ayudan a prevenir el dolor. Algo acerca de estos mandamientos en general, particularmente este, es que no hay una edad especificada. Si es que tienes 10 años, de veras tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Generalmente entendemos que tú, este mandamiento que honra a cualquier edad, a todas las edades, a todos los estados de nuestra vida. Quizás estés familiarizado con historia de este papá joven que tenía su propia familia y su madre murió invitó a su papá ya grande que viniera a casa. Tenían al papá ahí en la mesa a la hora de la comida y estaba tomando la comida con mucho cuidado. Estaba frente a esta gente joven. Ellos pensaron, ¿qué vamos a hacer? ¿Pondremos a nuestro papá en la esquina mientras comemos? So, lo pusieron en la esquina. Su papá estaba haciendo todos sus ruidos en las mesas. Entonces lo llevaron a la cocina. Esta vez el tiempo pasó, el papá, los años pasaron y el papá estaba ya tan grande que no podía ni levantar su cuchara. La pareja joven le dieron a su papá una canoa para que toda la comida estaba ahí en la canoa y lo forzaban a que comiera como animal. Un día, el papá joven andaba allá afuera, oyó ruido en el garaje y era el papá con los instrumentos de su papá haciendo algo, creando algo. El papá le gritó, ¿qué estás haciendo, hijo? Papá, te estoy haciendo. Ese era el chamaco, le dijo a su papá, te estoy haciendo una canoa para ti, para mi mamá, para cuando crezcas. Entonces él pensó que mis hijos se me van a tratar cuando llegue a ser grande como estoy tratando a mi propio padre. Este mandamiento es único. Pablo lo dice que es único en Efesios 6. Pablo dice, este es el primer mandamiento con promesa. Vamos a verlo. A ver qué es esa promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos en la tierra. En la tierra que Dios te dio. Prácticamente, ¿qué dice? ¿Cómo honramos a nuestros padres en una forma práctica y aplicable? ¿Hay límites que tenemos que sentar? ¿Cómo honras a los papás que actuaron con deshonestidad contra sus hijos? Esta relación que tenemos con el Padre en la tierra, nuestro Padre en la tierra, nos enseña la relación que tenemos con Dios como Padre. Había un evangelista en una calle y dijo, tratando de testificar de Cristo, hablándole a un hombre joven, trataba de darle su mensaje. El chamaco en veras no entendía. El evangelista pensó en esta situación que estaba usando aplicaciones equivocadas. Bueno, dice, es como tener una relación con tu propio padre. Es casi así. El joven le dice, detente ahí. Si Dios es tanto como mi padre, yo no quiero tener nada que ver con Dios. Vamos a ver un poquito más hondamente en este mandamiento. Vamos a verlo en la sustancia práctica de este mandamiento. La primera palabra del verso 12, que quizás no le hemos considerado. ¿Qué quiere decir honrar? Vamos a ver. La definición literalmente dice actuar, hacer algo pesado. Si ustedes quieren ser literalmente. Mandamiento quiere decir añadir peso, hacerlo más pesado a tu padre y a tu madre. Dice, oh, yo no necesito llegar a ser un viejo. Ya lo siento ahora. ¿Es de veras lo que quiere decir? ¿Qué quiere decir de añadir peso o hacer algo más pesado? Es una palabra muy práctica, similar, que tiene el mismo sentido, es kavod, que quiere decir gloria, por la gloria de Dios o para la gloria de Dios. Es como si hubiera añadirle más peso a la naturaleza de Dios en su majestuosa gloria, del modo que nosotros tratamos a nuestros padres en la tierra. Y en verdad, algo más que hay similar, el lenguaje hebreo, ¿han oído la frase el temor al Señor? Es una palabra hebrea que dice Jirá Yahweh. Es el temor al Señor, la misma palabra que se usa en Levíticos 19, hijos. Reverencien, reverencien a tu padre y a tu madre. Es como temes al Señor, le respetas, le presentas reverencia, lo honras a Dios por el peso de su majestuosa presencia. Entonces tienes que reverenciar a tu papá. Vamos a verlo en otra forma. ¿Cómo tratas a tus padres que no ves? Hay una indicación. ¿Cómo tratas al Dios que si ves? Ahora, Vamos a Efesios 6 en el Nuevo Testamento. Mencioné la semana pasada que este mandamiento se repite varias veces. Aquí Pablo no nomás lo dice, sino lo amplifica. Como para nosotros. Efesios 6, 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aquí notamos no uno, pero dos mandamientos. El primero es obedecer, es una acción. El segundo es una actitud, es honrar. Obedecer y honrar. Obedecer es una acción, lo demás es una actitud. La base para la acción es obedecer. Mientras que ustedes honran, puede ver cómo honran a tu papá y mamá. Yo les voy a decir honestamente, yo crecí quebrando este mandamiento bastante, o mucho. Entonces yo me estoy frente a ustedes como un hijo que no guardó este mandamiento todo el tiempo. Ustedes dirán, pues, ¿cómo es esto? Algunas veces no nomás desobedecí. Yo tenía actitud mala, estaba enojado contra mis padres. Yo mencioné la semana pasada que cuando vine a ser un creyente en verdad en el Señor me dijo, ve y humíllate con tu papá y pídeles perdón. Ya la semana pasada mencioné que lo hice. Principalmente yo entendía que yo estaba bien, era cristiano y hacía la verdad. ¿Por qué tengo que ir a humillarme contra mi padre? Pero esa es la forma que hice. Es como si Dios me hubiera estado diciendo a mi corazón, tus padres van a ver algún cambio en tu vida, lo tienen que ver. Entonces, yo pedí ese perdón. No comenzó la sanidad, pero después, algunos años después de eso, murió mi hermano y estuvimos en el funeral, lo enterramos el día del funeral. Después de que ya bajamos a mi hermano a la tierra, había una reunión muy difícil con mi papá. Mi papá era muy emocional, por varias razones. Él no sabía qué hacer con sus emociones. Recuerdo que no sabía qué hacer conmigo, porque ahora yo ya soy nacido en Cristo otra vez. Yo ya no pensaba como él pensaba. Y vino a mí en la tarde y me gritó y me dijo, tú vas a ir al infierno. Yo, ¿cómo debía de responder aquello? Yo quiero decirles cómo deseaba contestar. Y no era hermoso como yo quería contestar. Pero tenía una decisión que hacer. ¿Representar a Dios espiritualmente o representar lo que yo sentía? Y caminé hacia mi papá. Y él me estaba viendo. Lo abracé, lo junté a mi pecho. Y le dije, recio, para que oyera. Padre, yo te amo. Y luego decidí que oraría, no para mí, pero audiblemente oré, pidiéndole a Dios que el Dios lo sanara, que Dios quebrara ese corazón tan duro. Y fui orando así, al final de esa oración, en el nombre de Jesús, amén, había lágrimas en la cara de mi padre. Y él dijo, casi ahogándose, dijo, eso estaba hermoso. Y yo vi, de ese momento en adelante, todo lo maligno que había en él, ahí fue puro amor lo que él me enseñó. Pero el Señor me estaba enseñando personalmente honrar a mi padre y a mi madre. Bueno, ¿qué quiere decir esto prácticamente? Les voy a decir lo que implica respeto. Cuando te diriges a tus padres, ¿cómo les llamas? Cuando hablas acerca de tus padres con alguien más, ¿cómo lo dices? ¿Qué palabras escoges para decirlo? Yo recuerdo cuando estaba en la high school, mis compañeros hablaban de sus papás y les llamaban, mi viejo dice esto. Y algunos jóvenes paganos le llamaban a su padre, mi viejo. Interesante, cuando yo vine a ser creyente encontré ese término en la Biblia. No se refiere a tu papá, sino a ti mismo. Tú, el hombre viejo, que tienes que quitar ese hombre viejo, ponerlo a que muera, que esas cosas carnales que hay dentro de ti las tienes que abandonar. Pero respetando y honrar, nunca se me olvida lo que sentía cuando fui al sur, en la cultura, especialmente la cultura cristiana, cómo trataban a sus papás. Cuando el papá llegaba a su cuarto, los niños se ponían en pie y decían, sí, señor, sí, señora. De veras que Jay es my, está un poquito más largo, pero como quiera que sea, esto era un respeto muy diferente de lo de nosotros, los que veníamos del occidente. Nosotros decíamos, oh, you, ¿cómo estás? Sin respeto, se presentaba sin respeto. Respeto quiere decir que oyes con cordialidad a tu papá. Cuando tu papá te manda a decir algo, te quiere decir algo. Aquí es lo que yo muchas veces fallé cuando era chamaco. Mi papá nos asignaba qué es lo que debíamos de hacer. Cuando nos asignaba, también nos daba su filosofía y la forma como él trabajaba. Entonces, cuando él nos pedía hacer algo, le decíamos, decía, hijo, el trabajo que estás haciendo debe de ser bien hecho. Y yo le contestaba, sí, ya sé, debe de ser bien hecho. Yo lo hacía y no tenía la obediencia adecuada. La actitud que yo tenía no lo honraba a él. Y eso puso una sombra entre él y yo. Es como el papá que le dijo a su hijo, hijo, siéntate. El hijo siguió en pie. El papá le dijo, siéntate, y él siguió en pie. El papá le dijo, otra vez, se quiso quitar su faja y le dice al hijo, siéntate. El hijo rápidamente se sentó. Entonces, el hijo le dice, papá, estaré sentado lo de afuera, pero por dentro estoy en pie. Esto no es honrando, es no respetar. Es solamente una forma por fuera. Déjame decirles una historia de lo que es el respeto de la Biblia, de la Biblia. Después del diluvio hay un incidente raro. Génesis número 9. Noé se emborrachó y estaba encuerado en su tienda. ¿Por qué hizo esto? Ya había visto la fuerza milagrosa de Dios. ¿Por qué estaba encuerado y borracho en su tienda? ¿Tenía todavía los efectos de la cruda? Esto no parece ser el Noé. Noé tenía 3 hijos. Kem, Sam y Jefad. Sohem entró a su tienda y lo vio encuerado. Y salió de su tienda y fue a chismear con sus hermanos. Está exponiendo la desnudez de su padre. Les dice, si supieran lo que he visto. Tenía otros 2 hijos. Sem y Jefet. El nombre es completo porque la Biblia dice que entraron en la Biblia caminando para atrás. Y llevaban ropa en sus hombros y se la dieron a su padre para que se cubriera. Luego cuando Noé despertó, se dio cuenta y les habló a los 3 hijos y les dijo a Sem, a Jefet, los que cubrió a su padre, bendito seas tú y bendito sean los hijos de Dios. Pero volteó a su hijo Sem y le dijo, maldito será Canaán. ¿Canaán? ¿Quién es Canaán? El hijo de Jem. Como diciéndole, así como tú como hijo me deshonraste, tu hijo va a ser deshonrado. Maldecido sea Canaán. Sobre el respeto que hay en la altura, va a llegar hasta los demás. Honrando no nomás implica respeto, pero también apreciación. Desde luego, ustedes lo entienden cuando tienen a sus niños. Ustedes piensan, oh, lleva mucho trabajo para levantar un hijo. Este hijo, este papá que tenía 18 hijos, dijo, deben de honrar a su padre. No exacto, no recuerdo dónde leí esto, pero leí que levantar a un niño desde su niñez hasta su adultez requiere $250,000 en las, es como tanto así por una hora. No es, No es lo que tú te ganas, sino que es lo que tú pones sobre. Haces el pago, el trabajo de levantar el niño, más tienes que pagar tanto por hora para que este niño crezca. No nomás es el dinero, sino que los vómitos y la desconformidad con la que pasas cuando estás esperando a este niño. Ahora, si ustedes no pueden pensar de una razón simple hoy, ¿cómo honrar a tu padre y a tu madre? Esa es una. O aquí está ahí una. Tú eres quien eres porque ellos te dieron vida. Ellos te trajeron a este mundo. Ustedes que no son espirituales, quieren ser muy espirituales, dicen, no, Dios me dio esta vida. Dios los usó a ellos para que tú tuvieras esa vida. Tienes padres que te trajeron a este mundo. Naturalmente que tienes una forma química y la química de DNA para que tus padres te trajeran a este. Una forma rápida de honrar a tus padres es en el espíritu, o no apreciándolos. Una forma rápida de hacerlos sentir contentos es una palabra simple. Una simple palabra de apreciación. Cuando mi madre murió, estaba como 89 años de edad. Yo pensaría que viviría más porque sus padres habían vivido a los 90. Yo pensé que iba a llegar a 100. Pero los últimos años de su vida, su cabello estaba hermoso, gracioso, blanco. Yo pensé que era hermosa. Cada vez que la veía, le decía, mamá, qué hermosa eres. Ella se sentía mal, se avergonzaba. Pero ella, yo noté que ella le gustaba oírlo, que era hermosa. Todas las mujeres les gusta oír que son hermosas a cualquier edad. Y alguien se lo tiene que decir. Qué tanto la amas, qué tanto la aprecias, qué tan hermosa se ve. Voy a ir un paso más lejos. En la Biblia, honrar a tus padres extiende aún hasta a tus suegros. Ahora, ustedes estarán pensando, Skip, ya cruzaste la línea. Me estabas predicando, ahora nos estás ordenando. Ustedes estarán en su familia, honro a mis padres y tus padres, esa es responsabilidad tuya. No tengo que honrarlos yo. Y ni siquiera me gusta que estén cerca de mí. Déjame decirles una historia de la Biblia. David tenía un suegro. Su nombre era Saúl. Y gastó años tratando de matar a su yerno. So Saúl, el suegro, usó a su misma hija, la esposa de David, para que lo matara. Y esto está tan raro. Vemos a una familia disfuncional. Cualquiera que quiera decir, no necesito honrar a esto, pues, se parece a David. Vamos a David se estaba escondiendo de su suegro y va a una suegra, a la cueva sin saber que Saúl estaba ahí. Saúl estaba ahí y estaba lado a lado, aún sin Saúl darse cuenta. Entonces él pensó, David pensó, esta es la mano de Dios. Entonces él sintió deseo de matarlo. O pudo matarlo, pero David le dijo a su soldado, yo no voy a poner mi mano sobre mi suegro, sobre el ungido de Dios. ¿El ungido de Dios? ¿El individuo que está tratando de matarte es ungido de Dios? Pero David decide no levantar mano contra el ungido de Dios. David lo que hizo, sacó su navaja y cortó un pedazo de su túnica. Me dice, bueno, no pudo ni siquiera cortarle un pedazo de su túnica. Entonces, cuando David está en el valle, sale y le levanta la mano a su suegro, Saúl, y le dice, Saúl, mira tu túnica y verás que le corté un pedazo. Inclusive se me había dicho que te matara, pero con todo y eso no levanté mano contra ti, porque yo te amo. Vamos a tomar una lección de aquí. David no trató a su suegro como contrarios, sino que los amó, los honró y los respetó. Ahora hay restricciones sobre esto, después de haber dicho esto. En Efesios 6, verso 1, dice, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. Es una frase bien cualificada, en el Señor. En una regla general es la acción de obediencia va de acuerdo con la actitud de honrar. Hay veces que esto se limita o hay excepciones. ¿Dónde sería? Cuando el padre o la madre le ordena al hijo que haga algo y dice en el Señor, no a contra del Señor. ¿Se recuerdan en Hechos 5 cuando la ley pasó? Ustedes no pueden predicar el evangelio en Jerusalén. Es a contra de la ley. Está prohibido. ¿Qué respondió la iglesia a sus líderes? ¿Qué dijeron? Obedeceremos las leyes de la tierra. Pedro bien determinadamente dijo, si ustedes van a tener que decirnos qué es mejor, ¿debemos de honrar a Dios o a los hombres? En otras palabras, ustedes respetamos la autoridad del gobierno, pero si tenemos que cruzar la línea, obedeceremos a Dios primero. Si Dios dice, tú no puedes honrar, no puedes leer tu Biblia, no puedes tener iglesia aquí en la iglesia, es contra Jesús, lo dijo de esta manera, si quieres ser mis seguidores, tienes que seguirme más que a tu propio padre, a tu madre, tu esposa, hijos, hermanos y hermanas, incluso a tu propia vida. Si no puedes ser así, no puedes ser mis discípulos. Entonces, ¿el hijo tiene que seguir a sus padres al pecado? Vamos a creer una forma de ver. Aquí está papá y mamá, decir que tienen un hijo joven, pues quizás está en el colegio, que apenas ha sido convertido. Este muchacho está invitando a una muchacha y tu papá dice, te sugerimos que te vayas a vivir con tu novia y vivas con ella. Todos esos beneficios del matrimonio. Puedes dormir con ella sin estar casado. Mira a ver si te gusta. El hijo, que es cristiano, le va a decir, ¿voy a obedecer a mis padres? Él debe decir, no. Esto es lo que la Biblia me dice. Esto es lo que es donde voy a poner la línea. Voy a poner una restricción entre lo que ellos piensan y lo que Dios me dice. Diciendo, estas reglas se tienen que establecer. Aunque estemos, tenemos que honrarlos, aunque estemos a distancia. David y Saúl son un buen ejemplo. David honró a su suegro. Aunque Saúl salió de la cueva, David estaba protegiendo su Biblia, su vida, su familia. So, hay niveles o fines que debemos de respetar. La seguridad del mandamiento. Guardando este mandamiento, tiene promesa. Hay beneficios haciéndolos y mejora nuestra calidad de vida. Honra a tu padre y a tu madre. Es Efesios 6, verso 2. Es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y que vivas largamente en la tierra. Ahora, ¿por qué dice eso aquí? Dice aquí, en Éxodo 20, que vivas larga vida. ¿Qué quiere decir esto? Recordamos el contexto del Antiguo Testamento, que era el castigo de desobedecer a tus padres, maldecir a tus padres en el Antiguo Testamento. Claro. Era muerte. El pago era muerte. El capítulo Éxodo 21:15 dice, el que maldiga a su padre y a su madre debe de morir. El que robare una persona, honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida. ¿Qué quiere decir esto? Esto no quiere decir que todos los muchachos buenos viven larga vida o los malos se mueren temprano. Ya sabemos eso, que ese no es el caso. Muchas veces he visto muchachos buenos que mueren. Hemos visto hijos desobedientes que no honran a su padre y a su madre, que viven muy largo. ¿Qué edad tenía Adán cuando murió? Tenía 930 años. ¿Qué edad tenía Jesús cuando murió? Y se le llama era el segundo Adán. El primer Adán vivió más que Jesús como 30 veces. ¿Acaso Adán tuvo mejor vida que Jesús? No. Sería equivocado. hay algo más que no es tanto los toda la no se refiere a lo largo de vida que vivimos, sino a la cualidad de vida que vivamos. Vivir largamente generalmente quiere decir los padres protegen a sus hijos y los hijos obedecen a sus padres o los guardan seguros. A lo mejor viven más largamente. No es tan difícil de figurar esto. ¿Por qué los hijos obedientes obedecen a sus padres y viven? Yo recuerdo aquellas advertencias, me decían, no toques esa motocicleta. ¿Por qué? Y luego me subí a él y lo manejé, donde debía de ir a 20, lo manejé hasta 20. Entonces me dijeron, no toques esa Honda 50. Cuando mis padres se salieron, me subí a ese Honda y le di. Y choqué y quedé herido. Podía haberme matado. Ok, a veces que mis padres se fueron a comer y me dijeron, Skip, no pelees. Ok. Tan pronto como se fueron, peleé. Mi hermano me aventó por la ventana. Claro que algo se me quebró. 2 semanas después, mis hijos salieron otra vez. A las 3 semanas después, yo lo aventé por la ventana. Todo ese dolor se podía haber prevenido simplemente obedeciendo el mandamiento de papá y mamá. So, ellos están poniéndole, asegurando a sus hijos, pero el hijo puede agarrar una botella de champú y tomárselo, jugar con una navaja, comerse una cucaracha que está ahí en la esquina. Y el papá dice, no, no, no hagas eso. No, tú no me amas, ¿por qué? No, no me dejas comerme la cucaracha. Salomón le escribió a su hijo diciéndole en Proverbios, hijo, no olvides mi día, guarda mi mandamiento en su corazón para que vivas larga vida en paz y paz será añadida a ti. Entonces hace sentido que un hijo vive largamente, él o ella, porque va a oír a las advertencias. Ahora, hay hijos que levantan malas costumbres y mala fama. Te dice, mamá, no fumes, no bebas. Papá debe de decir, no tomes drogas. O, ese amigo tuyo es malas noticias, retírate de él. Yo recuerdo, a mí me dieron aviso acerca de ese individuo. Yo pensaba, ellos ni lo conocen, yo lo conozco bien y es un buen muchacho. Me acuerdo que me decían, retírate de él. Yo pensaba, no puedo entender que no lo amen. Finalmente él fue a dar a la cárcel y le acusaron de asesino y podemos ver las semillas que estaban sembradas en ese joven. Él decidió no obedecer a sus padres. Desobediencia nos trae consecuencias y una de ellas es quizás una vida corta. Seguro que es una vida corta. Como la mamá que le dijo a su hija de 5 años, hija, me obedeces, si no, vas a tener que vivir las consecuencias. La hija dijo, no, 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 no me mandes allá a las consecuencias, yo me quiero quedar viviendo aquí contigo. Oye, pero hay consecuencias. Es que era una niña de 5 años. Pero hay beneficios a los que vivemos y tendremos esa calidad de vida. Número 2, vivir con una conciencia clara. Verso 1, veámoslo otra vez. Efesios 6, 1, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor porque está bien, es justo. Virtualmente todas las culturas dicen, está bien que los hijos obedezcan a sus padres, es bueno para la sociedad si obedeces a sus padres. Aún los paganos, los antiguos paganos romanos tenían leyes que tenían que respetar la autoridad de los padres. La idea es que el padre escoge qué es lo que debe hacer el papá, el hijo o la hija, porque puede ser vida o muerte. Porque Roma dice que está bien y hacer lo que los hijos obedezcan a sus padres. Aquí Dios dice que es justo. La palabra griega dice, ¿cuántas veces aparece esta Biblia en la Biblia? La mayoría de las veces se traduce justo, justicia. Aquí está mi punto. Obedecer, honrar, respetar, apreciar a papá y mamá es justo. No porque lo dijeron los romanos, porque lo dicen los papás. Es porque es Dios quien lo dice que es justo. Y la mejor forma de vivir es con una conciencia clara, es hacer algo que sabes que es lo que honra a Dios. Y aquí hay un verso complementario en Galacias 3:20. Galatas 3:20. Hijos, obedezcan a sus hijos en todas las cosas, porque esto es bien que le agrada a Dios. Hay algo aquí que haciendo algo que quizás no lo sentimos natural, quizás te sientes diciendo, ah, ¿por qué mi padre hace esto? Me dice así. ¿Hay alguna forma diferente de hacerlo? Voy a hacer algo claro, porque sé que está justo frente a Dios. Es justo frente a Dios. Voy a decirles por qué. Les dije el episodio entre mi padre y yo. En el funeral de mi hermano, yo abracé a mi hermano. Yo abracé a mi padre. Cuando enterré a mi padre, yo tenía una conciencia clara. Cuando yo lo vi que iba a la tumba. Cuando hice aquello, yo sentí que cuando tuve aquel episodio, yo honraba a Dios. Aquí está un pensamiento para cerrar. Hay una sola persona que ha guardado el mandamiento número 5. Fue Jesucristo. Es el único que seguimos, al que vemos. Y vemos lo que hizo y cómo lo hizo. Él lo dijo. Yo siempre hago esas cosas que honran a mi padre. Ustedes estarán pensando, Skip, mira quién es su padre. Tú no entiendes la situación. Yo fui abusado por mis padres. Fui abandonado por mis padres. Cuando estaba a los 11 años, tuve que trabajar para poner comida en la mesa. Tú no entiendes cómo me trataron mis padres, pero Jesús entiende. Cuando Jesús estaba en el monte en la tentación, Satanás vino a él y le dijo, hey, desde que tú eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se hagan pan. ¿Qué es lo que quería decir Satanás? Como dando a entender, tu padre de veras no te ha cuidado, ¿verdad? No te ha dado de comer. Ahora, haz algo con esto. Cambia todo esto. ¿Qué tal cuando estaba en el huerto del Getsemaní? Padre dijo, que si es posible que esta copa pase de mí. Quizás estás viendo a tu niñez y mis padres dicen, mis padres nunca oyeron lo que yo dijo. Padre, si es posible que esta copa pase por mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Oh, pero mis padres me abandonaron. Jesús en la cruz, ¿qué dijo? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el capítulo 53 de Isaías dice, porque a Dios le agradó quebrantar a su hijo. Aquí ninguno hemos pasado por este quebrantamiento y este dolor que Jesús pasó en la cruz por nuestros pecados. Por favor, no me malentiendan. ¿Qué estás diciendo, que Dios es un abusador de niños? No, ese era el plan redentor. Aquí está mi punto. Ustedes no pueden decir que Jesús no entiende el dolor o la relación. Cuando él sintió la separación y gritó, lo entiende mejor de lo que nosotros creemos. El mismo Jesucristo, que sabe lo que es el dolor, es el mismo Jesucristo que vive dentro de ti y que te ayudará para honrar y respetar a tus padres. No es ningún psíquico, es el poder de la resurrección de Jesús que vive dentro de ti. Ahora, había una pareja que eran ateos. Se declaraban ateos. Padre y madre tenían un hijo de 5 años. Una noche, cuando discutían, el hombre sacó la pistola, le pegó a la esposa y luego él se pegó en la cabeza frente a la presencia de su hijo. Él nunca había oído de Jesús, nunca tuvo la oportunidad. Él creció en ese tipo de casa y vio a sus padres morir. Lo llevaron a una casa de donde llevan a los niños abandonados. Lo que le dieron a esa casa, a esa niña, le daban cada día, la llevaban a la iglesia, la llevaban a la escuela dominical. El maestro tuvo un retrato de Jesús y dijo: ¿alguien de aquí saben quién es? Esa niña de 5 años de una casa de ateos dijo: yo sé quién es. Ese es el hombre que me tenía en sus brazos la noche que mis padres murieron. Como si Dios hubiera creado por su gracia la verdad de que esta niña experimentó su presencia. No hay ninguna pareja que le podamos llegar padres perfectos, ni tampoco hay un hijo perfecto. Pero hay un padre perfecto que tiene una voluntad perfecta y su voluntad es perfecta. Y ordenó este mandamiento: que honres a tu padre y a tu madre. Y por su con su gracia Él nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Creo que aquí le dejamos ya, pero Dios, el Padre, anhela tener una buena relación contigo como hijo y te enseña cómo se hace. Te enseña cómo se hace como padres si te relacionas con Él y con la relación de Cristo su Hijo, mucho antes de que seamos perdonados. Ustedes no sé si ustedes que se sienten vacíos es que no han tenido esa relación como hijos con Dios el Padre. Honremos, oremos, Padre. Pensamos en nuestra vida como hijos. Algunos somos hijos, otros somos papás. Y a veces tenemos que, y a veces todavía como hoy, pedimos tu perdón porque hemos fallado. Sabes bien que fallaríamos aún antes de que lo hiciéramos. Lo hicimos antes que nuestros padres lo hicieran. Esa es la razón por que Jesús vino a pagar por los pecados. Pero ahora, Señor, los que hemos sido redimidos y tenemos responsabilidad y conocemos la verdad, creemos que tenemos la fuerza del Espíritu Santo en nuestras vidas, hacer nosotros el movimiento primero entre nuestras familias, hacia nuestros padres. Quizás no lo reciban bien al principio, pero te oramos, te pedimos y expresamos tu amor. Yo pido que sea determinado que toda acusación, que a cualquier comentario enfermo, lo respondamos con amor, quitar esa amargura que haya en el amor y que la gente sepa que somos diferentes. Padre, yo pido por aquellos que todavía no han venido a Cristo. Hay esa necesidad hondo en su corazón. Yo te pido que vengan esta mañana en el nombre de Jesús. Por favor, pónganse rápido. No vamos a hacerlo muy largo. Es tiempo de seguir con las cosas del día, pero este es un momento muy interesante. Mientras que cantamos este canto final, si ustedes no tienen relación con Jesucristo, les voy a pedir que vengan aquí al altar para guiarlos en una oración hacia el Señor. En el nombre de Jesús, el Señor les está diciendo: vengan, vengan, para que experimenten la vida con Jesús. No esperen para otra llamada. Vengan ahora mismo, ahorita, para que el perdón